están? Bienvenidos a una nueva edición de La Liga al Día. Y agárrense que hay mucho de qué platicar el día de hoy, mi señor Rodrigo Páez y Cristina Alexander, porque ya habló Joan Laporta sobre lo que esperábamos. Lanza dardos al Madrid, ¿nos sorprende o no? Y el Madrid firme en la Liga, al menos cumpliendo. ¿Y qué nos traen nuestros insiders? Por supuesto, la mejor información y un poco de tiempo extra, ¿por qué no? Para seguir con esta diversión, la diversión que ha tenido que afrontar, con la que arrancó esta linda semana, y por eso no hay un solo día tranquilo para Moisés, que está de un lado para otro, no solo en ese movimiento que le acaban de ver. Vamos a desempacar un poco las palabras de Joan Laporta, que esperábamos ya que platicara, y esto es un poco de lo que dijo. El Fútbol Club Barcelona no ha realizado nunca actuación alguna que tuviera como finalidad o intención alterar la competición para tener una ventaja deportiva. A lo largo de nuestros 123 años hemos sido un modelo de juego limpio dentro y fuera del campo, hemos aportado mucho al fútbol y al deporte. Es muy importante que se deje trabajar a la justicia. Nosotros tenemos la intención de colaborar al máximo para esclarecer estos hechos. Tus impresiones, Moy.
Bueno, decirte que no son 123, que son 124, que en el más adelante, en noviembre, creo que se cumple el 125 aniversario del club, pero bueno, eso es otra película, otra historia. La lectura es aparentemente sencilla. Es decir, el que quería escuchar a Laporta, el laportista que quería escuchar a Laporta, ha quedado súper satisfecho. El que no, lógicamente va a ser un hate constante contra el presidente del Barça. Y luego está el término medio, ¿no? El que le ha faltado y el que le ha quedado. Yo creo que a Laporta le han quedado por responder, por dar información, por dar respuestas a preguntas que han quedado en el aire. Se ha escondido bien o ha podido esconderse bien detrás de que él no puede hablar por terceras personas, es decir, que él habla por sí mismo. Pero con todo, Laporta ha hecho un ejercicio de más de 2 horas de intentar poner las cosas en su lugar. El altavoz mediático de Madrid está en plena forma, está on fire, está como nunca. Y lógicamente van a intentar destrozar al presidente del Barça. Yo creo que hay un mensaje que deja muy claro, y lo dice ya de manera pública, que es que el Barça en ningún momento ha intentado alterar la competición. Yo creo que eso lo sabemos todos. Al igual que muchos sospechan que sí que a través del Barça se ha podido meter mano en la caja fuerte, o que sí que se ha podido desviar dinero, es decir, que el dinero entraba por un lado y salía por otro. Esa es una sospecha que está ahí en el ambiente, que está en el aire, que la gente hubiese querido oír respuestas, que eso Laporta no ha podido darla, pero también Laporta ha sido contundente diciendo que el que la ha hecho, si se demuestra, lo va a pagar. Las bofetadas al Madrid han sido divertidas en cómo lo ha dicho, porque Laporta es un tío muy divertido cómo dice las cosas. Creo que también ha sido un mensaje que el socio quería escuchar, o sea, ha sido un mensaje para el socio, para el hincha del Barça, ¿no? Un mensaje populista en ese sentido, porque primero es verdad que le ha pegado la bofetada, luego ha recogido diciendo que Florentino habría denunciado porque estaba bajo mucha presión de su masa social. Ha atizado a Tebas, que está muy bien. Yo no digo que esté bien atizar a Tebas, ni mucho menos. Está bien que el que la aporta, si lo cree, lo haga. Pero claro, el Barça el año que viene va a tener que seguir compitiendo en la Liga. Y tener a Tebas de enemigo tanto tiempo, yo no sé si es bueno o es malo. Y luego ha sido Blandenga, ¿no? Ha sido políticamente muy correcto, tanto con la Federación Española, con la FIFA, como con la UEFA, que claro, que son entidades que están muy pendientes del tema, pero que Laporta, entre comillas, os ha protegido o no ha querido atacarles, porque entienden que pese a que en España ya ha hecho un juicio mediático a la relación o en relación al caso Negreira, tanto FIFA como UEFA como Federación Española se han mantenido al margen, y lo que han hecho ha sido escuchar en todo momento lo que les explicaba el Barça.
Bueno, mencionabas también lo que decía Joan Laporta sobre el Real Madrid y lo vamos a leer aquí. Quiero señalar en concreto al presidente de la Liga, como mencionabas ahí de Tebas, ¿no? Y con sus manifestaciones constantes ha alimentado la polémica y ha aportado documentación falsa a la fiscalía. Javier Tebas está teniendo una actuación absolutamente irresponsable. Hay un club que se ha personado como acusación particular, el Real Madrid. Ellos han sido favorecidos por decisiones arbitrales históricamente. Son un club que ha sido considerado el equipo del régimen. El Madrid ha hecho un ejercicio de cinismo y esto me ha molestado mucho.
Pero perdona, Cris, antes de continuar, también ha hecho Laporta que la relación con la Superliga no se ha roto, la relación con el Madrid no se ha roto por el tema de la Superliga, algo que ya habíamos comentado aquí en la Liga al Día. Por eso te digo que al principio le ha atacado, pero luego con el Madrid ha recogido cable, ¿no?
Pero son declaraciones muy fuertes, Moy. Muy fuertes. No,
sí, pero las ataca, las entradas, les pega de entrada y luego recoge cable. Recoger cable es, ¿no?, volver atrás, ¿no? O sea, como querer reconsiderar tus declaraciones, ¿no? Pero también reconoce Joan Laporta que ha hablado ya, o habló de parte de su junta, o él directamente con Florentino Pérez, para decirles que están disgustados con el club blanco.
Rodri, a todo esto, ¿qué está pasando por tu mente cuando escuchaste o leíste estas declaraciones de Laporta y también lo que comenta Moy al respecto?
Primero, que he perdido 2 horas y 10 minutos de mi vida, porque esta comparecencia, que ha tardado 2 meses, yo esperaba, si precisamente Cris esperó tanto la de Junta Directiva del Barça, esperaba pruebas. O sea, pruebas, algún tipo de pruebas. Pero ha sacado 4 cajas, ha enseñado un informe, ha dicho que tiene fotos del informe y que está muy bien hecho. Si a eso al socio del FC Barcelona o al aficionado del Barça le parece suficiente, o igual tengo yo un problema, o igual lo tiene el resto de la masa social del Barça, o igual lo tiene Laporta, o igual lo tenemos todos, no lo sé. Pero a mí me han parecido 2 horas y 10 minutos de cinismo, y lo digo abiertamente porque no me ha gustado absolutamente nada. O sea, no me vale lo que dice Laporta y yo no hablo por terceras personas, pero al mismo tiempo acuso a Tebas de que ha hecho lo mismo, por cierto, o casi lo mismo que Ceferín, pero contra Tebas sí que me atrevo, y contra Ceferín, que ha hablado hace 2 semanas en una entrevista exigiendo al Barça más pruebas precisamente, no se atreve. Luego, lo del Madrid, con una acusación falsa, jugando con la historia, manipulándola a su antojo, diciendo que el Madrid era un equipo del régimen, de verdad. O sea, y esto va, obviamente, no. Si no lo dijo Laporta porque no se atrevió, va precisamente hacia los supuestos títulos que conseguía el Madrid en la época predermodernista.
Eso va, Rodri, porque sí. Hay 6 décadas, sí, que está comprobado, y eso sí, eso son datos reales, sí, en los cuales ex socios, ex futbolistas o ex directivos del Madrid formaron parte del comité arbitral. O sea,
Moy, tú sabes perfectamente que si tú en España dices que eres el equipo del régimen, no vas precisamente hacia allí. No me vale esa interpretación porque sabes lo que hay, no, y el primero que lo sabes es Joan Laporta. Porque es algo que no viene de una pregunta, viene del propio speech. Y si lo dice, lo dice además con una intención y hacia un target muy determinado de la afición del Barça. Y eso es cobarde. Y si no, que lo hubiera dicho. Que hubiera dicho, lo del equipo del régimen no va por el estamento político, sino por el estamento arbitral. Pero si tú en España dices que eres el equipo del régimen, ya sabes hacia dónde va. Y se equivoca, porque precisamente el Madrid, en la época del régimen predemocrático, no estuvo como mucha gente cree que estuvo. Es cuestión de mirar los libros de historia y comparar los palmareses. Ya está. Y es más,
ya, pero, si queréis, pero por la misma razón, hay que mirar los libros y mirar los palmareses. Sí,
pero,
el Barça,
a ver,
porque era mejor equipo. No, porque el Barça es mejor equipo. Lo que pasa es que Laporta, cuando dice lo del régimen, dispara o puede empezar a disparar por el tema de Estefano, que tú sabes que lo tiene firmado el Barça.
Bueno, y
el
régimen, del tema Kubala no se dice nada.
No, el tema Kubala lo tenía firmado.
No, el tema Kubala no hay tema. Quiero interrumpir un segundo, que para mí la manera en que lo interpreto yo es que no había necesidad de decir eso. Si tú estás seguro de tu inocencia, claro, ¿por qué tienes que sacar temas distintos como para distraer un poco?
Pero se va
la defensiva, Moy.
Es de barra,
sí,
de barra,
no, no,
de barra, de barra.
Es que
de barra,
sí,
de barra,
no,
tía,
no,
por el forzo del Barça, ya
es de acuerdo,
está.
Es de acuerdo.
Que a mí como periodista, Cris, Moy, no me sirven de absolutamente nada, porque todo lo que se le ha acusado, de repente, vamos a poner un 100%, apenas ha habido 10-15% de pruebas. Y yo como periodista, lo que le pido a Laporta, que yo ni soy hater de Laporta, ni soy hater del Barça, ni soy un forofo de Laporta ni del Barça, yo soy periodista y como periodista quiero pruebas. Y es lo que tengo que exigirle a Laporta. Y hoy por la mañana, no ha aportado demasiadas pruebas.
Pero también, escúchame, y sin querer defender a nadie, ni mucho menos, es un tema que está judicializado. Y lógicamente lo que no vas a hacer es presentar una prueba en una conferencia de prensa. Presentarás la prueba. Los cañones apuntan hacia diferentes lados, lógicamente. El altavoz mediático de Madrid tirará toda la porquería que pueda, porque es su estilo y es su manera de hacer. Y es repetir una mentira detrás de otra mentira, detrás de otra mentira, hasta que...
¿Qué mentira en este caso, Moy? Dime qué mentira ha dicho el que tú dices que es el altavoz mediático de Madrid.
No, bueno, escúchame una cosa. Por ejemplo, lo de hoy, del diario El Mundo, es repetir lo que ya has dicho antes. O sea, no aporta nada. Entonces, ¿qué pasa?
Bueno, pues habla con el diario El Mundo y se lo dices, pero...
No.
Bueno, es que da la sensación de que el diario El Mundo, o quien sea, se ha inventado la investigación de la Fiscalía.
No vayamos ahí.
No, pero era entonces para tener...
No vayamos ahí porque ese no es el tema. Ese no es el tema. O sea, el tema es que Laporta tiene que lanzar un mensaje evidentemente diferenciador, tiene que lanzar un mensaje que evidentemente populista y rompa y agrade a aparte de la afición del Barça.
Pero, ajá.
Ahora, en un tema judicializado como está, Cris, tú no puedes llegar y presentar ninguna prueba.
La investigación sigue abierta y activa, ¿no? Yo entiendo totalmente, entonces no entiendo por qué tiene que durar 2 horas la conferencia de prensa. Mejor que hubiera durado 10 minutos. Claro, aceptar algunas preguntas, yo entiendo que es mucho que pedir, pero
sí,
por lo
pero
mismo...
¿sabes por qué?
Por lo mismo de que no hay todavía... esas pruebas que son que puede en este momento acceder a los dos o los tres que estamos aquí presentes legalmente hablando, entonces es hablar 10, 15 minutos y decir eso, que es una investigación que sigue abierta, que no le parece está bien, que no le parece cómo lo está manejando el presidente de la liga, está perfecto, pero de meter ya otros temas está bastante complicado y voy, no sé, este tema se
¿Sabes por qué dura 2 horas? Porque el Barça es un club abierto. Hay otros clubes que se cierren a un comunicado y que evidentemente el presidente no habla ni que lo pelen. Pero el Barça es un club abierto, es un club que al menos intenta explicar las cosas. Lo hará mejor o lo hará peor, pero al menos siempre da la cara. Y es verdad que es un tema muy complicado, es un tema archi complicado, es un tema muy difícil de manejar. Y yo ya te he dicho de entrada que a mí me ha quedado la sensación de que Laporta debería o podría o tendría que haber dado más detalles de más cosas, pero también entiendo
está
que
limitado.
Está limitado hasta un punto que está acotado a una posición y que de ahí no puede salir.
Bueno, vamos a pasar mejor porque esto sí apenas comienza, podríamos estar...
Solo una cosa, sí, Cris, y déjame que te corte, que ya sé que vamos a otras cosas. Para mí, el reflejo de lo que ha pasado hoy en el día con Laporta, que yo estoy de acuerdo y que como hoy en que el Barça es un equipo y un club abierto y que da la cara, pero es que para mí la prueba, la imagen, el ejemplo de lo que ha pasado hoy es que cuando le preguntan, oye, ¿qué pasó con Negreira? Da igual que sea el papá, el hijo, que bajo tu primer mandato le subes... el porcentaje de la colaboración, el montante total de la... O sea, ahí que él fue parte de aquello, podría haber explicado, pues mira, es por esto. Pero es que se limitó a decir que le sube más del 100% del sueldo que ganaba heredado por la anterior junta directiva porque había más trabajo y más partidos. Es que yo de verdad que estoy escandalizado. O sea, de verdad, como periodista, ¿eh? Como periodista estoy escandalizado porque es que podría haber tenido la oportunidad de haber quedado como un señor, de haber comentado las cosas con alguna prueba más y puedo llegar a entender que no lo puedas decir todo, porque al final hablas para el socio, pero también para todo el fútbol español. El Madrid no ha sido el único que se ha personado en esta causa. Recordemos que de forma conjunta el resto de todos los clubes de primera y segunda división también se han personado.
No, perdona.
La Liga, esto, gracias a que el Atlético de Madrid, una junta extraordinaria, pidió explicaciones, dijo, vamos a ir todos en conjunto, salvo el Real Madrid, que va por libre porque sabes que está a piñas con Tebas. Pero el resto están ahí, gracias a la Liga, y la Federación también se personó, por cierto. Pero el tema es ese, que tú tienes esa oportunidad de decir, yo estuve ahí, yo le subí más del 100% del sueldo que yo heredé de la época de Gaspar y compañía, y es que no lo explicas, y dices solo una explicación que es de bombero torero. Es decir, no, es que como había
pero
más partidos, le subimos el precio.
Es que, pero escúchame una cosa, si tú haces el segmento de YouTube de ESPN y te pagan 10, sí, y luego te meten Sport Center, Picante, Cronómetro y tal, ¿seguirás cobrando 10 o cobrarás 40?
¿Qué diferencia había de un año a otro?
No, no, yo no lo sé, pero tú cobras 10 o cobras 40. Yo te pregunto.
Pues que lo explique. Que no lo explicó, voy.
Pues si lo ha dicho. Si lo ha dicho claramente.
Pero que dé detalle. Pero vamos a ver, si es que yo desde fuera digo, pero si jugaste con la Unión Europea, jugaste con el Bayern, ¿qué ha cambiado?
No manipules a los haters que luego dejan mensajitos. No. Explica que se dobla el tipo de partidos, que amplían, y eso lo dice, y si tú no lo dices, es que no has estado atento a la conferencia de prensa. Explica que se doblan los partidos, que hay informes de la sub-21, que se amplifica el ratio para hacer informes. Es decir, que te puede convencer o no te puede convencer, pero que el tío da una explicación.
¿Y por qué, por ejemplo, no explicó por qué se le paga tanto a un asesor? Cuando no se le paga ni la mitad en cualquier otro club.
No, pero escúchame una cosa, pues porque el precio de mercado será que sea. Vamos cerrando.
Que yo tengo pensado y hasta podría apostar mucho de que preparó por muchas horas y muchos días con los abogados. Esto es lo que no puedes decir, esto es lo que sí puedes decir, porque sigue un caso bastante abierto. Ya que llegue el día de la verdad, de que la fiscalía, de que ya la investigación se concluya, lo vamos a poder platicar de una manera distinta. Pero al final, y Moy sabe lo que siento por el Barça, me hace muchísimo ruido también lo que sigue saliendo sobre el caso Negreira. Pero por el momento, inocencia hasta que se compruebe otra cosa. Rápidamente, lo que sucedió dentro del terreno de juego, Rodri, estuviste ahí en ese 0-0 frente al Getafe. Lo que dijo Xavi Hernández sobre el terreno de juego, que estaba el pasto muy alto, que estaba muy seco, que había mucho sol. Al final, ¿qué te pareció en general lo que viste del Barça?
Pues mira, me pareció, y voy a decir una cosa y os voy a poner una prueba. Ayer cuando yo llego al estadio del Getafe, al Coliseum, vengo con bastantes horas de antelación, como bien sabe Moy, y es la primera vez en mi vida que ayer hago una foto al césped. La primera vez en mi vida que llego a un estadio y hago una foto al césped, porque me pareció que estaba fantásticamente bonito, pero cuando me acerqué dije, ¡buf!, no lo han regado. Dije yo no sé si esto a Xavi le puede condicionar, y efectivamente cuando luego, que ampliaremos por cierto en la zona de insiders, en la sección de insiders, un poco lo que comentaba el cuerpo técnico, más lo que también piensa el Getafe, yo dije, va a haber lío con esto, porque efectivamente vi que la circulación de la pelota no era la misma, porque estaba tan seco, hacía tanto calor, que es que insisto, regaron, nada, no sé si eran 12 minutos antes, un minutín, para decir hemos regado y ya está. Por lo cual voy a decir una cosa que seguramente sea muy poco popular. Estoy de acuerdo con lo que dijo Xavi, esto, y da igual porque una cosa no quita la otra, es decir, no estoy atacando al Getafe, cada uno tiene las armas que tiene para desenvolverse en un partido de fútbol, y más con la diferencia que hay entre Getafe y Barça, pero entiendo lo que dijo Xavi, lo apoyo porque yo fui el primero que por primera vez en mi vida hago una foto al césped porque vi que estaba tan seco que dije yo, madre mía, y veréis cómo condiciona esto.
Que te llamó la atención, Rodri, esto antes de escuchar las declaraciones de Xavi. Y claro, Moya, al final, pues el Getafe tampoco se ayuda teniendo estas condiciones dentro del terreno de juego. Pero ¿qué te hace pensar en este tipo de situaciones que se platicó? No solo lo que nos menciona Rodri, lo que él se dio cuenta antes, sino también después, que hasta el mismo Joan Laporta fue a checar el terreno de juego, si no estoy mal.
Bueno, Laporta siempre que acaba el partido sale al césped acompañado de su equipo de máxima confianza. Hay que matizar una cosa. Xavi dice que le perjudica al Barça y al Getafe. Uh-huh. O sea, porque hay gente que ha cortado el Getafe y ha cortado que Xavi reconoce que al Getafe le perjudica el terreno de juego en dos contraataques. Y es verdad que le perjudican dos contraataques al Getafe porque se le queda el balón atrás. Pero bueno, dicho eso, si agarramos la previa del partido o agarramos la previa de los partidos que el Barça juega a las 4 y cuarto de la tarde, siempre decimos lo mismo, que es un horario que a los futbolistas no les gusta jugar. ¿Por qué no? Porque te cambia todo el día. Es decir, tienen que almorzar a las 12 del mediodía. Es una hora que habitualmente ellos, la mayoría de los futbolistas, a esa hora en su casa están descansando. Es decir, no les gusta el horario de las 4 o 4 de la tarde. El horario ese viene por situaciones puntuales de televisiones y de ratings y de historias varias de la liga. Ahora, dicho eso, yo creo que Xavi, que dice que el equipo no está bien, yo creo que al Barça ni sol, ni pasto, ni nada. O sea, al Barça le falta fútbol. Y si un equipo no genera fútbol, no puede llegar arriba. Y si un equipo no llega arriba, no puede marcar goles. Y ya está. Y es decir, y hay que reconocer que el Barça puede vivir de rédito estas jornadas que quedan, con esos 11 puntos que ya de ventaja. Es verdad, bueno, ya hablaremos luego en los insiders, que va a recuperar a jugadores para los próximos partidos. Pero el Barça está en un momento muy delicado. O sea, es decir, futbolísticamente deja mucho que desear. El equipo no carbura, el equipo no está cansado, el equipo está pesado. Se nota que las ausencias han hecho mella y que siempre juegan los mismos. Al final condiciona mucho al equipo. Y es verdad lo del césped, que estaría seco, como dice Rodrigo, y que a las 4 y cuarto de la tarde a nadie les gusta jugar, ya sea el Barça, o sea el Getafe, sea el que sea. Pero lo que es cierto es que al Barça le falta fútbol, falta creación, y eso luego se paga.
Sí, y escuchando también, por supuesto, varias reacciones alrededor de lo de Xavi Hernández, regresándolo a México, ¿no? Vemos que Pumas también juega al mediodía, los domingos, el sol está muy alto, hace mucho calor, y también Toluca,
pues mira,
que hace lo mismo.
Pues a mí me choca mucho, y es verdad, ¿eh? Yo partidos que recuerdo cuando estaba Lilini como técnico de Pumas, que algún día me había fijado que era jugar, bueno, que jugar no por Lilini, es decir, pero empecé a seguir a Pumas por Lilini, con el cual me parece un tipo sensacional, el que era el técnico de Pumas. Sí que me fijaba en los partidos, y era aquello, 12 y media del mediodía, un sol de justicia en la Ciudad de México. Y es verdad que yo lo pensé, y qué poco agradable debe ser jugar a esa hora en ese estadio.
A esa hora, con ese calor y la contaminación y la altura de la Ciudad de México. Bueno, pasamos ya, dejamos a un lado al Barcelona, pasemos también al Real Madrid, que Rodri, sabíamos que iban a haber rotaciones, lo vimos, y al final el Madrid cumplió su trabajo frente al Cádiz. ¿Qué te parece?
Me parece un partido práctico en el cual el Madrid consiguió, digamos, solventar un obstáculo muy complicado, porque jugar en el Mirandilla siempre es muy, muy difícil, y más teniendo en cuenta además cómo está el equipo de Sergio, que está luchando por eludir los puestos complicados, que ojalá, porque además lo digo abiertamente, como opinión, el Cádiz se pueda salvar por afición, por el cuerpo técnico, por gran parte de ese vestuario que es muy sano. Y la verdad que era muy complicado para el Real Madrid, porque además el Madrid, en este momento que estás entre los dos partidos del Chelsea, tanto el de la ida, que da igual que fuera resultado favorable, como lo que venga a partir de mañana, y era el típico partido muy complicado en el que el Real Madrid ha tenido que tirar de rotaciones, ya veis las ausencias que tenía, y que además nosotros ya habíamos adelantado los días previos, y sí que es cierto que sorprendió esa facilidad con la que el Real Madrid consigue ese 0-2, pero al final es eso, practicismo, la gente estaba contenta, es un buen punto de inflexión en esta semana antes del partido de Chelsea mañana para recuperar o mejorar incluso las buenas sensaciones que pueda tener el Real Madrid, y a partir de ahí focalizarse única y exclusivamente en lo que es la prioridad de esta temporada, que es una, en el campeonato cotidiano, aguantar esa segunda plaza que no te la robe el Atlético de Madrid, y la segunda, que es más importante, conseguir un título, sea Copa del Rey, sea Champions, o sea los dos. Mientras se pueda, hay que luchar, que es el mensaje o la consigna interna que tienen los jugadores del Real Madrid, y ya esto están a estas alturas de temporada, intentar ganar, ganar, ganar y ganar. Ellos ven por imposible el hecho de que el Barça, da igual que vuelva a pinchar, dos, tres partidos más, que no ven al Madrid volviendo a esa lucha por la Liga, pero vamos a ver cómo evolucionan las dos próximas semanas, que ahí veis lo apretado que está el calendario. Ayer, de hecho, hablando con Moy fuera de micrófono, le volví a decidir, oye, ¿cuál es la diferencia entre el Barça y el Madrid? Y es la que vemos en pantalla, por lo cual sigue siendo misión casi imposible.
Sí, el Barcelona, que, bueno, lo digo entre comillas, ¿no? Solo tiene que hacer 17 puntos de los que están disponibles en este momento para matemáticamente ya ser campeones. Moy sigue todavía muy en control hasta ahora del primer lugar el FC Barcelona, pero el Real Madrid también sabe que no puede dejar así nada más de jugar los partidos de liga, pero al final con estas rotaciones, ¿qué te pareció el que los de Carlo Ancelotti todavía salieron a conseguir el resultado?
Bueno, pues que la gente habla de que el Madrid hizo un partido memorable, yo no lo vi tan memorable, creo que estuvo, sí, muy activo, muy, muy, muy presente en ataque, muy fluido en ataque. Es verdad que luego entre la retaguardia del Cádiz y el portero, lógicamente también participe en esa retaguardia, hicieron que fuese retrasando el minuto en el cual marcas el Real Madrid. Pero bueno, Madrid consigue tres puntos, como dice Rodri, en un estadio nada cómodo, muy simpático, pero nada cómodo. Es el típico estadio que ja, 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 porque Cádiz es una ciudad a la cual la gente es muy simpática, pero te ríes y te estás riendo y por el fondo te están matando, o sea, por la espalda te están... No por la espalda, no traición, sino de por la simpatía que tienen. Y,
¿lo dices por experiencia propia, Moy? ¿Qué pasó, Moy?
No, lo digo por experiencia propia, lo digo porque lo creo así. Y creo que es un estadio muy simpático, es decir, un estadio en el cual se cantan chirigotas, en el cual saben reírse de uno de ellos mismos, ¿no? Y es un estadio pues simpaticón. El Madrid estaba sin Vinicius, que viene a ser más del 50% del ataque del Madrid. Y bueno, el Madrid solventa bien. El Atlético de Madrid al día siguiente, ayer, le gana al final sufriendo a la Almería y sigue esa pugna por la segunda y la tercera posición entre el Madrid y el Atleti.
Rodri, la risa es la que más molesta, por no decir otra cosa aquí en el... Vamos a pasar.
No, es que entiendo muy por dónde va y vaya, tienes razón, sí. Pero la verdad que me hizo gracia escuchar.
¿Pero por qué? ¿Qué he dicho? No he dicho nada malo.
No lo de simpaticón, que me hizo mucha gracia. Además es que vengo de hablar precisamente del Cádiz con un amigo mío que es del Cádiz y se lo decía, digo, vosotros jugáis con este doble juego de jiji jaja, pero luego cuando podéis nos la claváis.
Claro, es así.
Oh. Bueno, con eso vamos a pasar a los temas de Insiders. Rodri, empiezo contigo y regresando a esas declaraciones de Joan Laporta, ¿hubo sorpresa por parte de quién por esas declaraciones?
Sí, esto no es tan simpático, ¿no? como los partidos en el Mirandilla, pero sí que es cierto que llamando y haciendo un poco ese feedback después de lo que ocurrió en esta rueda de prensa, comparecencia de Joan Laporta, ha sentado mal en el Real Madrid esas acusaciones de Laporta, más que nada porque en el Real Madrid interpretan primero que no tienen muchas pruebas en el FC Barcelona y que si las tienen pues que Laporta las hubiera ofrecido, e interpretan que el discurso de Laporta ha sido enfocado no al socio del FC Barcelona, sino al forofo del Barça, ¿no? Para quedar bien con ellos a nivel de imagen, a nivel de redes sociales, y creen que sobraba, porque, por ejemplo, la segunda parte, cuando él responde a que las relaciones con el Real Madrid se han... No me acuerdo exactamente cuál era el adjetivo, pero no dijo que estaban rotas, pero sí tocadas, creo que era. Interpretan que eso puede ser un mensaje mucho más factible, mucho más diplomático, con quien es ahora mismo más un aliado que un enemigo, porque al final tanto Real Madrid como FC Barcelona son los líderes, junto con la Juventus, para iniciar ese proyecto de la Superliga, y creen que lo del régimen, ser el equipo que ha condicionado, que ha tenido muchos favores arbitrales durante la historia, incluso en la actualidad, que sobra completamente, porque insisto, según me cuentan desde el Real Madrid, dicen que si tienes pruebas, pues acusas, pero si no tienes pruebas, pues te callas y sigues con la buena o mejorable relación, da igual la que sea ahora mismo, entre los dos clubes.
Sí, difícil superar unas declaraciones así, por supuesto, históricamente hablando, con lo que ha tenido que lidiar también el Real Madrid y todavía hoy en día.
Pero ahora en el Barça, sí. En el Barça sentó muy bien que el Madrid se uniese a la acusación particular al caso este Negreira. En el Madrid ha sentado mal eso, y en el Barça sentó muy bien, lógicamente, ese movimiento del Real Madrid. Simplemente quería apuntar esto.
A ver, Moy, me quedo...
Irónicamente, lógicamente.
Sí, claro. Me quedo contigo, Moy, para que nos platiques lo que nos mencionaste, ¿no? Que Xavi Hernández y compañía esperan recuperar a cuáles jugadores.
Sí, Pedri y De Jong estarían ya ultimando por fin su recuperación para poder estar con el equipo el próximo domingo ante el Club Atlético Madrid a las 4:15 de la tarde, con sol y con calor el día de San Jordi. Xavi, que se prepare porque va a volver a jugar a esa hora. Un horario incómodo, tanto para el Barça como para el Madrid, pero bueno, hoy han hecho parte de la sesión de entrenamiento con sus compañeros, también Dembélé, pero de Dembélé se dice que igual no está tan fino como para poder arriesgar. Igual con Dembélé aguardaría en una semana más. Veremos si para jugar contra el Rayo Vallecano. Pero bueno, la noticia es esa, que entra, por cierto, Sergi Roberto 5 semanas a la enfermería, y saldrían ya Frenkie de Jong y Pedri, 2 jugadores vitales en el centro del campo y para ordenar el juego de creación del Barça.
Es una muy buena noticia después de cuando han extrañado también particularmente a estos 2 jugadores que nos mencionas. Malas noticias ahí para Sergi Roberto. Gracias. Muy regresando contigo, Rodri, que nos mostrabas, por supuesto, esa foto de lo que presenciaste ahí en el terreno de juego en la casa del Getafe. pero ¿cómo se sienten después de las declaraciones y lo que sucedió frente al Barça?
Pues es curioso porque, fíjate, Cris, que ayer cuando acabó el partido y rascamos esa información antes de la comparecencia de Xavi del malestar del FC Barcelona por el estado del terreno de juego, porque estaba muy seco, sobre todo también por la longitud del mismo, hablamos con jugadores del Getafe y te decían lo mismo delante de la cámara. Por ejemplo, estuvimos con Borja Mayoral, que delante de la cámara admitió, y además yo creo que con también razón, que cada uno utiliza las armas que tiene a su alcance para rascar puntos donde sea, ¿no? Por lo cual, al final sí que es cierto que en el vestuario del Getafe, ya lo que luego pudimos rascar a través de nuestras fuentes ahí dentro, fue que había bastante incomodidad y sobre todo preocupación por esas palabras de Xavi, porque ellos no entienden que el Barça, con esa diferencia de presupuesto, diferencia de potencial, diferencia también de calidad, porque ellos mismos te admitían que hay una diferencia importante de calidad entre los dos cuadros, que se queje por ese tipo de circunstancias del césped, sobre todo teniendo una cosa clara, que es lo que te decían los jugadores del Getafe: no hemos hecho nada ilegal, ¿no? Ellos se escudan en que no han hecho absolutamente nada ilegal, que esto está auspiciado por las normas de la liga y que, oye, que cada uno pues utilice las armas que tiene a su alcance como ellos buenamente piensen, ¿no? Y es más, un jugador del Getafe decía: oye, cuando nosotros vamos a jugar al Camp Nou, ellos ponen el césped muy cortito, muy húmedo, para que la pelota circule de la mayor velocidad posible y no nos quejamos, ¿no? Por lo tanto, si no nos quejamos nosotros, pues que tampoco se quejen ellos. Pues esto sí, es lo que nos decía la gente del Getafe.
Pero si les favorece a ellos el césped cortito y húmedo, les favorece a todos los equipos para que jueguen rápido, para poder salir a la contra. Y más como un equipo como el Getafe.
No. Entonces, ya, bueno. Sí, depende con lo que entrenan, ¿no?
Pues que se vaya a la selva.
Que depende con lo que entrenan, ¿no? Con lo que están acostumbrados, porque no sé si estaban acostumbrados a esto, también con lo que se afrontaron los mismos jugadores del Getafe, porque al final fue el mismo terreno de juego que usaron los 22 que se presentaron en el campo. Muy hablando de los que se presentaron dentro del terreno de juego, otra vez hubo falta de gol, un nuevo cero que vemos en el marcador, no solo defensivamente, sí, hablando, que esto es positivo, pero ¿cuánta preocupación hay por esta falta de gol?
Bueno, pues en el staff están preocupados, lógicamente. Son por tercera vez consecutiva el partido de Copa, el partido de Liga del pasado, de hace una semana ante el Girona, y el de ayer ante el Getafe, en el cual el Barça no marcó. Y es algo raro, el Barça llevaba 18 años sin encadenar tres partidos sin anotar ni un gol a la portería rival. Es verdad que contra el Madrid se tuvo opciones en Copa, contra el Girona también. Ayer el doble palo entre Rafinha y Alejandro Valde. Pero eso es la respuesta a, o eso es el síntoma, a la falta de juego que está teniendo el equipo. Y eso es lo que también está preocupando a Xavi y a su cuerpo técnico. Entienden que el equipo hace unas semanas estaba mucho más fluido en la circulación, que estaban mucho más ágiles a la hora de concretar las acciones. Es verdad también que echan en falta la mejor versión de Lewandowski, que desde que volvió del Mundial solamente ha marcado 4 goles en Liga, que Ferran Torres no está aportando nada, que Ansu Manefati tampoco está siendo productivo en los minutos que está pudiendo jugar, que Rafinha sí que, lógicamente, está cubriendo ese expediente, pero ayer tuvo la mala fortuna de tirar al palo y luego se encontró con un David Soria estelar en un par de ocasiones. Y a lo hecho pecho, y el Barça el domingo a las 4 y 4 de la tarde, el Atlético de Madrid. Y ahí sí que tiene que haber fluidez, sí que tiene que haber buen fútbol y remates ante la portería de Oblak.
Sí, pequeño detalle, que no ha podido encontrar la portería y, como lo dices, ya existe preocupación entonces al respecto. Rodri, pasemos del Atlético de Madrid, porque hubo doblete de Griezmann, hubo victoria contra el Almería, pero ¿qué nos dices del Atleti y de Simeone?
Después de volver a ganar ayer, lleva 6 victorias consecutivas el Atlético de Madrid en Liga. Da la sensación de que es un equipo completamente opuesto a lo que era antes del Mundial. Antes del Mundial era un equipo deslavazado, fuera de Europa. Se metió el castañazo precisamente en esa fase de grupos que le echó a cualquier tipo de competición, fuera de cualquier tipo de competición oficial en Europa. Y al final daba la sensación de que era un desastre y de que se le iba a hacer muy larga la temporada a Simeone. Acabó el Mundial con esos campeones del mundo argentinos que tiene Simeone en su equipo, y al final se vuelve a confirmar de nuevo otra vez las mismas informaciones que venimos contando, Chris, durante los últimos meses. No peligra la continuidad del Cholo Simeone al frente del banquillo del Atlético de Madrid. No peligraba antes, que la situación era complicada, imaginaos ahora. Es más, me cuentan, además fuentes muy bien informadas, que el Cholo Simeone está planificando la próxima temporada con Andrea Berta, el director deportivo del Atlético de Madrid, que hay buena sintonía, que él quiere certificar ese cumplimiento del contrato que le une con el Atlético de Madrid hasta 2024, y que sobre todo el Atlético de Madrid quiere mantener al Cholo Simeone porque interpreta que no hay mejor entrenador que él para este equipo, para este club, y mejor símbolo para la afición. Por lo cual, insisto, venimos contándolo durante los últimos meses, antes del Mundial, después del Mundial, en enero, febrero, marzo, y lo volvemos a contar ahora en abril. El Cholo Simeone quiere seguir y cumplir su contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2024, y el Atlético de Madrid quiere que el Cholo siga cumpliendo ese contrato hasta 2024, por lo cual los dos así, de la manita.
Muy bien, y es que el Atleti y Simeone son como ustedes, Moy, Rodri, que a veces se pelean, pero a final de cuentas se vuelven a ver.
¡No!
¡Hay amor! ¡Hay amor!
Ven, mira. Dame un abrazo y ya, se olvida
todo. Así.
¡No! Al revés.
Moy, platícanos tú del filial que suma y sigue.
Sí, no, el Rafa Márquez, que es la antítesis a lo que o practica un fútbol antítesis a lo que es la escuela del Barça, resulta que está en puestos de playoff y está haciendo una temporada sensacional. Había muchas dudas sobre el técnico mexicano al inicio. No había dudas, no por su capacidad, pero sí por su manera de entender el fútbol. Decían que era un enchufado de Joan Laporta, pero bueno, los resultados los está consiguiendo, los está teniendo. Tercer clasificado en la Liga Ref, es decir, con complicado que pueda ascender de manera directa a segunda división de fútbol español, pero sí que sí con opciones de hacer el playoff, que sería un objetivo realmente tremendo. Hay que tener en cuenta, fíjate, que los futbolistas que están subiendo al primer equipo, la mayoría son del filial. Es verdad que Stanis ha jugado algún partido con el filial, pero la mayoría son del juvenil. Y eso evidentemente hace que Rafa Márquez si habitualmente tenga el mismo bloque de futbolistas, que estén muy compenetrados. Yo te digo, que no sea el calco más preciso a la metodología que quiere jugar el Barça, pero los resultados de Rafa Márquez están ahí.
Sí, así el mexicano, con esas ganas de regresar, por supuesto, al club que le dio sus mejores momentos de su carrera, así cumpliendo y regresándole ese amor. Bueno, muchas gracias a los dos, como siempre, la mejor información. De aquí pasamos a un poco de tiempo extra, porque vamos a leer también lo que dijo Rafinha después de lo que sucedió justamente frente al Getafe. Dice: la última vez que me enfadé dije que intentaría que fuese la última, pero es difícil porque te gusta estar en el campo y ayudar al equipo a ganar. Rodri, ¿qué consejos le darías a Rafinha para tratar de controlar sus emociones? Está difícil.
Yo creo que a Rafinha lo que le recomendaría, que igual lo tiene, no lo sé, pero sería el típico coach o, no voy a decir psicólogo, pero bueno, también podría ser, ¿por qué no? Porque a mí me da la sensación de que tiene muy buenas cualidades para estar al nivel del Barça. De hecho, a mí en el Leeds me gustaba mucho, pero me da la sensación, y sobre todo ayer viéndolo in situ en primera persona, que se atosiga demasiado. Hay momentos del partido en el que de repente hace como que tengo que ir a sí o sí meterme por ese muro. No, hay veces que tienes que ir por otro tipo de caminos, y más cuando estás jugando un equipo como el Barça, y me da la sensación de que se tiene que tranquilizar para pensar mejor y analizar sus movimientos dentro del campo. Yo es lo que le diría, porque creo que tiene cualidades de sobra, pero sí que es cierto que te da la sensación de que durante todo el año no ha llegado a ser el Rafinha que todo el mundo esperaba en el Barça.
¿Voy?
Yo es un jugador que a mí no me lo acabo de creer. Es verdad que ha dado muy buenos resultados a nivel de goles y de asistencias, pero futbolísticamente no me lo he acabado de creer. Si estuviese Dembélé no sería titular, y si no fuese titular no tendría los problemas de que lo cambiarían a los finales de los partidos. Ayer tuvo dos opciones claras para poder adelantar al equipo con dos acciones, una a la contra que va al palo y un tiro luego desde la frontal, que es su jugada favorita, ¿no? Desde la derecha, pierna cambiada con la zurda, tratar de meterla al palo derecho del portero rival. Pero bueno, Xavi ya dijo en su momento que él consideraba que le gustaba que sus jugadores se enfadasen. La rabieta de ayer también le habría podido faltar un poco de inteligencia, ¿no? Porque con el precedente que tiene, si Rafinha, que me consta que es un buen tipo, que es un buen chaval, hubiese dicho que se enfadaba por las opciones que tuve que no pudo materializar, no habría pasado nada. Eso es así. Es un jugador que es verdad que tiene mucho margen de crecimiento, mucho margen de mejora. Veremos si sigue en el Barça, esperemos que sí. Pero bueno, al final Xavi tiene que elegirlo a él sí o sí. No es lo desequilibrante que se esperaba, pero te digo, tiene un margen de crecimiento y seguramente mejorará.
Sí, tiene muy buenas ideas y como que me recuerda un poco de cómo hablábamos, y es una comparación simple y sencillamente, con Vinicius. Mucha velocidad, mucha capacidad, pero al final le faltaba controlar lo que hacía en el último tercio del terreno de juego. Y la oportunidad la está teniendo Rafinha en este momento. Sí, Moy.
Pero yo creo que Vinicius tiene desborde por dentro y por fuera y Rafinha no. Rafinha por fuera no se va nunca. Juega pierna cambiada, siempre busca el perfil izquierdo,
o sea, son
para salir
de distintas, pero a lo que voy es la misma, claro, plática que decíamos con Vinicius hace un par de temporadas y quizás todavía en algunos momentos que le estamos viendo, pero de que le echa ganas, de que lo vemos frustrado, de que quiere mejorar, claro. Yo le sugiero, si no está haciendo ya yoga, porque es muy buena para la respiración, es muy bueno para encontrar la tranquilidad, un poquito de meditación, o bien cada noche que saca una libretita y que escriba ahí lo que está sintiendo, o lo del coach.
Mira, lo del yoga se lo podemos decir también, aplicárnoslo a Moy y a mí, ¿sabes? En plan, hacer yoga por las mañanas, meditar.
Yo hago pilates.
Uy, muy bien.
Yo hago pilates.
yo voy a hacer yoga al ratito, que también me encanta. Para la mente es espectacular. Y para la mente también es muy bien que nos acompañen en la Liga al Día, no solo aquí con Moy, con Roderick, sino también en los partidos de la Liga. Así que suscríbanse en este momento en ESPN Plus. Y por supuesto pueden seguir a Moy y a Roderick en sus respectivas redes sociales. Moy, Roderick, qué gran plática. Nos vemos en unos días.
Chao.
Adiós.